Bueno, les contamos que teníamos visitas, que estábamos súper contentas acá en el equipo porque nos venían a visitar. Y la verdad es que mientras escuchaban ustedes la música del disco, acá íbamos armando y conversando, ¿no? Y poniéndonos un poco al día sobre nuestras cotidianas. Lo cierto es que quienes ya están acá son Mercedes Torre y Pablo Biotti. Sí. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Es verlos, gracias. Porque además se los ve felices.
Estamos muy, muy entusiasmados de estar
pero
acá.
Pero aparte entran como tienen que entrar, elogiando el estudio.
Ah, pero por supuesto. Que esto es una maravilla. O sea, para que los oyentes que están del otro lado, acá hay un espacio enorme, tiene como un escenario.
Sí, una acústica.
Acá, una acústica un increíble, hay un piano, hay unas locutoras que están hablando así a tono peludo y de repente se abre el micrófono y hablan con una voz como muy espectacular. O sea, todo es muy hermoso.
Y esta radio es un privilegio, aparte.
¡Absoluto!
Sí. ¡Ay, qué lindo! Los vamos a invitar muchas veces, ¿no? Claro. Si nos siguen mimando así.
Somos oyentes.
Bueno, qué bueno es saber que están laburando, como vienen trabajando, con Reversible, en este caso, ¿no? Que es la obra que nos convoca. No sé si me querés contar, Mercedes, de qué la va y...
Sí, un poquito.
Y bueno, y cómo surgió también un poco esta idea, ¿no?
Bueno, Reversible es una epopeya musical. Epa. Así le pusimos.
Es medio pretencioso el título.
Pretencioso, ¿no? ¿Viste?
Epopeya.
Epopeya musical. ¿Qué le pasa tanto, señora? Pero cuando ustedes vengan a ver la obra, porque seguramente van a venir a ver la obra, creemos que vamos a despertarles el bichito de la curiosidad. Es la historia de Rosita, que vive en un campo, en el medio de la pampa, en un ranchito. Descubre que a su madre se la llevó la muerte y tiene una idea fantástica, que es ir a rescatarla.
Ah, bueno.
¿Y cómo se va a rescatar a alguien de la muerte si no es con una epopeya? Claro, o sea, es difícil, cierto. ¿No? O sea, uno no va a hacer
una
compra. Y una
epopeya musical, aparte.
Y una epopeya musical, por supuesto, porque hacemos poesía con la muerte. Intentamos encontrarle el otro lado, por eso es Reversible. La obra está escrita en verso, en un verso muy particular. Está llena de humor y llena de música. Tenemos el lujo de estar acá. El maestro Pablo Biotti, que musicaliza todo el espectáculo. Y realmente por eso es una epopeya, por eso es musical. Y por eso tienen que venir a ver Reversible.
Y ahí aparece, ¿no? Se me ocurre una cosa de realismo mágico.
Sí.
¿No? Claramente. No sé si ligado a Pedro Páramo o alguna de las historias de García Márquez, o vos me dirás qué fue lo que te inspiró.
¿Hay algo de esto? La obra está... A mí es real que falleció mi madre hace ahora 8 años. Y yo cuando ella parte, siento que tengo que escribir una, o sea, tengo que hacer algo con eso. Y tuve una imagen que es cuando vengan a ver la obra, es la última escena de la obra. Es la anteúltima, en realidad. Es donde termina esta epopeya. Esa fue la escena inspiradora de todo el resto. Después hubo que ir tirando el hilo de ahí. Y era cómo contamos esto, cómo hablamos de esto, sin caer en ningún lugar común. ¿Cómo hacemos poesía de todo esto? Y ahí entra la música, ahí entra la escritura en verso y ahí entra un poco este realismo mágico, porque es una pampa particular la que habita Rosita. Ya la van a venir a ver. Y está inspirada en ese realismo mágico que trae esta realidad y la potencia le da como una vuelta, ¿no? Le pega un salto hacia otro lugar.
Ahora, fíjate que García Márquez decía, cuando le preguntaban, bueno, ¿pero qué es el realismo mágico? Bueno, no, es realismo. Uh-huh. Para nosotros los latinoamericanos no es realismo mágico, sino realismo, encontrarnos con nuestras almas, ¿no?
Mira, ayer justo vine a cuento porque ubican a Liliana Bodoc.
Sí.
Bueno, Liliana hacía unos capítulos en Canal Encuentro, ¿vieron? Que hace un programa. Y justo ayer no sabía qué mirar, no tengo tele, se acuerdo de agarrar la compu y dije, bueno, me miro un especial de Mientras Ceno de ella. Y justo enganché el de magia, creo que se llama como fantasía y magia, no sé. Como ella empieza a hablar de por qué la ficción, como esto, ¿no? ¿Por qué necesitamos de la ficción? ¿Por qué de la poesía? Y habla que en realidad todo lo que ficcionalizamos en esta línea, ¿no? De lo fantástico, es absolutamente verdadero. O sea, no es que ella pone el ejemplo del centauro y dice, no es que existe el caballo, existe el hombre, y lo que existe, lo que hacemos es fusionar imágenes y potenciar y armar estos binomios fantásticos.
Totalmente.
Y creo que hay algo de eso en Reversible, ¿no? ¿Qué opinas ahí?
Sí, sin duda. Sí, porque aparte, esto igual es como, es una investigación tuya, no es que me quiera hacer cargo yo de eso, pero el personaje Rosita está basado en un personaje real. Sí. Más allá de que la obra tiene referencias en la biografía de Mechi, digamos, como ya explicó, el personaje de Rosita está basado
en Rosita de la Plata.
En Rosita de la Plata.
Intención de homenajear a Rosita de la Plata, que fue la primera mujer cirquera reconocida a nivel mundial, pero es argentina. Ella trabajó con los Podestá. Después se enamora de Fran Brown, que es un gran cirquero británico. Y es la primera Cuyer. Cuyer era, vieron que la arena de circo justamente era una arena de circo porque el caballo iba en el caballo, ¿no? El número central eran los caballos. Por eso es ese círculo, ¿no? Bueno, ella fue la primera mujer destacada a nivel mundial. Es nuestra, es argentina. Se llama Rosita.
¡Qué bueno! Mirá qué buen dato.
Sí, así que tiene algo del espectáculo que en realidad es homenajear un poco a nuestro teatro popular, ¿no?
Claro.
Al origen de nuestro teatro, que es el circo.
¿Y cómo es la muerte?
¿Cómo es la muerte?
¿Cómo es la muerte? ¿Es esa parca que mete miedo, que no le ves la cara porque no la tiene? ¿O esta es un poco más light? Es más liviana.
A ver, ¿qué dirías, Pablo?
Para mí la muerte que compone Mechi, si se me permite opinar de mi propio espectáculo que hacemos, es...
Claro que se permite, sí.
Es una, para mí es como una muerte elegante.
Ah, mira, elegante.
Sí. Vamos a decir elegante. Que la muerte no aparece nunca en escena.
¡Apa!
Porque ella lo que hace es buscarla todo el tiempo para que le devuelva a la mamá. Ella está convencida que... tienen que venir a ver, o sea...
Hay que ir a la
sucede
obra.
Algo que hace que ella... Bueno, no te puedo spoilear el final.
No, claro.
Pero lo interesante es que ella la busca con... ¿Cómo puede buscar un niño? ¿Viste esta imagen de, bueno, se fue, la abuela partió? ¿A dónde partió? ¿Quiere buscarla? ¿A dónde se fue? O sea, es tan simple como ir a rescatarla, ¿no? Si uno pensara en esa línea, que es como... Sí, creo que es la línea de una infancia, ¿no? De la infancia donde hay algo... Vieron que Einstein es el que dice como que los niños se preguntan lo obvio y descubren lo nuevo, sí, ¿no? Hija. Entonces hay algo como de eso obvio que trae la particularidad, que es como... nosotros no pensamos en que hay que ir a buscar porque sabemos, bueno, el cuerpo dejó de latir, quedó estancado, qué sé yo, lo cremaron, no sé qué le hicieron. Pero en realidad si pensáramos más, con un pensamiento más ingenuo, entre comillas, ingenuo no hablo de tonto, sino... de ciertas cosas no tenerlas
inocente,
encasilladas,
¿no?
Exacto, hay algo de descubrir.
Por eso hablabas de la niña,
claro.
Porque la niña tiene una mirada inocente.
Sí, y porque Rosita mira un poco así el mundo. Rosita, y a mí me parecía que para contar esto es más interesante mirar el mundo por primera vez, digamos, ir descubriendo todo y que ese pensamiento o esa idea, esa hipótesis de que la puedo ir a rescatar, que es algo que ninguno de nosotros haría, porque se murió y se murió. Digo, es como, es la última instancia de la vida, ¿no?
Bien por Rosita, entonces.
Sí,
que nos permite Rosita. También viajar un poco, ¿no? A través de la realidad.
Algo de lo que todos quisiéramos hacer.
Claro.
Para mí
creo
que ahí también está el contrapunto de la muerte en esta obra, porque Rosita es como un personaje medio despatarrado, muy, muy clownesco y muy gauchesco, porque el verso es gauchesco de la obra. Y de repente ese contrapunto que le hace la muerte es como la elegancia de algún modo. Pienso yo, estoy pensando en vivo igual.
Yo creo que a Rosita le encantaría estar en este estudio en estos momentos, sabiendo que es Nacional Folclórica.
No, Rosita, ¿no? Está loca, está contentísima.
¿Y ahora? ¿Cantaría? ¿Cantaría Rosita? Rosita, a ver cómo.
¿Querés que cantemos la chacarera chispera?
Dale.
No sé por qué me dio que era esa antes.
Bueno,
¿no?
Por supuesto.
Y ahí nomás empezaron a aparecer esos bichos linterna que se andan haciendo cháchara, chamamé. Chacarera chispera, iluminando lo oscuro que no me dejaba ver. A ver cómo es eso. Chacarera en la noche, chacarera chispera, chacarera que muestra lo que en lo oscuro no pude ver. Ahora sí, pero claro. Mira qué lindo. Chacarera en la noche, chacarera chispera, chacarera que muestra lo que en lo oscuro no pude ver. ¿Vos estás tocando sin mirar? ¿Estás tocando sin mirar él? Mira, ¿no tú que tienes dedos en los ojos? Ojos en los dedos. Qué raro. En la noche que crece a mí, el día se me aparece como sueños de lo que viví. Las sombras se transforman, se alimentan entre sí. No se lucha a los ciegos, se lo ilumina para seguir. Chacarera en la noche, chacarera chispera, chacarera que anuncia lo que en lo oscuro no pude ver. Y ahora sí, ahora sí, ahora que lo veo, al camino me entrego.
¡Wow! ¡Espectacular, Rosita!
No, ¡qué bueno! No ¡cuánto de clown! ¡Qué lindo!
Exacto.
Una Niní Marshall se entremezclaba ahí, una Margarita Palacios, exacto.
Ay,
¿no?
Mío. Claro, qué bueno.
Que baje ese espíritu.
¿No? O sea, no, aparte, hay mucha teatralización marcada también en el mismo rostro. O sea, no tenés que verle las manos. Ya con solo. Andá imaginándote mientras nos escucha. Imagínate las caras esas, ¿no?
La cantidad. ¿Sabes lo hermoso que es el momento de la noche?
Es que la chacarerita en contexto es como que. Es medio como una situación recreada de ensayo dentro de la obra.
Total.
Pasa en un momento que, bueno, no vamos a spoilear nada, pero hay como que se arma una intimidad ahí, ella se acerca donde está el piano y hay como un momento medio, che, ¿cómo era esto? Y la tocamos así.
Qué bueno.
Hablaban en un momento dado de, tiraron la palabra gauchesco, ¿no? Sí. Tiraron lo gauchesco. Y hay un sonido ahí, medio atrevido, pero hay un algo ahí que me conecta con la tierra, ¿no? Y esto tiene algo que ver con el Martín Fierro, ese que de alguna manera marcó un rumbo, me parece, ¿no? 4 años de tu vida no fue poco.
Yo creo que es como... El otro día lo hablábamos con el director, con Juan Andrés Romanassi, al que le mandamos un abrazo muy grande porque sabemos que nos está oyendo del otro lado.
Un beso, Juan.
Te queremos mucho, Juan. Gracias. Y tenemos en común a Tony Lestingui, que, bueno, él formaba parte de la banda de La Risa, y él fue el director de este espectáculo, este Martín Fierro, que hizo el Teatro Nacional Cervantes en unas épocas maravillosas, que se hizo el Cervantes por los caminos, viajamos por 18 provincias de Argentina, fuimos afuera,
qué
o sea,
bueno. Y qué bueno maravilla. Que sea con un título como ese también.
Oh, y eran 4 payasos contando la historia del Martín Fierro.
No.
Claro. Era en verso, por supuesto, el espectáculo. Sí. Era la versión de Claudio Gallardú, escrita, bueno, él era el director, ¿no?, de la banda de La Risa. Y hablábamos con Juan porque él también tiene ese link con Tony, que vino a un ensayo, fue la única persona que vio un ensayo. Así que Tony, si en algún momento escuchas esto, te lo agradecemos también. Y creo que sí, fue un sello, porque ese espectáculo reunía muchas cosas que están en este, que tiene que ver con el homenaje al circo criollo, que es el origen de nuestro teatro, con el habla en verso, que lo que hace es rápidamente poetizar el texto, la palabra, ¿no? Porque tiene el humor, que es central en este material y que fue el modo, creo que decidí, que encontré y que sentí más comodidad de hablar de esto. Primero que es creo que es el que conozco y el que elijo siempre, pero en particular, ¿cómo hablamos de esto sin entrar en un terreno?
En un golpe bajo, que no se pueda sostener, ¿no?
Porque
esa angustia.
Que no sea solemne también.
Claro, sí. Claro. Hablar de la muerte es fuerte.
Sí, porque además si decimos, uy, es un tema que habla de la muerte, no la vas a ver. En cambio, si realmente entendés que tiene mucha luminosidad.
Es lo que te quería preguntar. Porque uno cuando asocia la palabra humor con la palabra muerte, decís, es humor negro.
No.
Y no.
Para nada.
Vos estás hablando de que hay luz en el trabajo.
Sí, la luz es clave. De hecho, nuestra iluminadora, Agnese lo supone, es buenísima y nos hizo una puesta de luces.
Mira, acompaña.
Ya que estamos, gran iluminadora. Pero hay algo de que hay, es como medio también, yo creo, minuto a minuto el trabajo, porque y en cada función, porque hay algo de transitar la senda entre que no sea solemne, pero que tampoco pierda peso, porque no es una temática ligera.
Claro,
que
sea profunda.
Tampoco es confundirse y decir, che, bueno, vamos a hacer una pavada total, aunque es medio pavada en algunos puntos.
Es una pavada, pero las pavadas tienen profundidad.
Sí.
¿No? Es que tal vez lo que estamos necesitando, me parece a mí, es ver la muerte desde otro lado, ¿no?
Bueno, el título de la obra es reversible, exactamente por eso. Porque en realidad no es que la muerte es un fin.
Yo no considero que lo sea, ¿no?
Exacto.
Es un comienzo.
Sí, lo que hace es ponernos del otro lado.
Exactamente. Es un
como
comienzo.
Darnos vuelta. Pero para que eso lo podamos contar, primero necesitamos, voy a hablar técnicamente, escénicamente, ¿no? Es como si uno dijera, me acordaba antes, perdón, iba a decir esto, Atahualpa, o bueno, Pablo del Cerro, ¿no? Que sabemos que era su compañera, esas composiciones. Sí. Son 3 acordes, o pensás en Violeta Parra, ¿cuántos acordes? No tiene que ver con eso, está bien, no son el cuchi, pero la profundidad que tiene eso no tiene que ver con el despliegue
actual. Seguro.
Explico, melódico.
Ni con lo académico tampoco, exacto. Necesariamente. No.
Entonces,
aparte son 3 acordes que están meditadísimos en un punto. No es que es tipo, bueno, no es por falta de trabajo, justamente.
No,
o sea,
claro. Hay decisiones, pero iba esto de la profundidad. El humor no nos quita profundidad, al contrario, nos permite entrar en la profundidad. ¿Qué? Digo, si yo te digo, voy a hablar de la muerte, bueno, resulta que el cuerpo, no sé qué, ya está, te vas, no vas. O sea, no hay modo de entrar, no hay modo de empatizar y no hay modo. Digo, necesitamos poder hablar de esto desde otro lugar, porque, y ahora hablando, poniéndome un poco más filosófica, una sociedad que todo el tiempo niega la muerte. Y que hablar de eso es como...
Tabú.
Uy, qué bajón, ¿viste? Es como eso, a un niño no sé cómo decírselo. Decíselo porque el pibe ya lo sabe. Sobre todo porque no le tenés que decir más que lo que ya sabe.
Claro.
Solo ponerle palabras.
Claro. Lo que pasa es que el miedo viene con toda la cantidad de ideas que nos han generado, nos han catapultado, de que se acabó todo, que todo es negro, que vas a andar como el alma en pena jorobando a tus vecinos. O sea, hay mucho mito detrás de todo esto, ¿no? Entonces, si vos lo entendés, es mi percepción, ¿no? Yo creo que el alma es eterna. Y esto es un recreo. Bajás acá, te divertís un rato y después te vas a hacer otra vez la tuya, estar en el mejor lugar para planificar en la próxima que vas a hacer y volvés a bajar acá a divertirte un rato. Es mi posición, ¿no? Pero es esto de salir de ese lugar de dolor. Obvio que causa dolor cuando uno despide a un ser amado, ¿no? Pero entender que no es el fin, que hay mucho más para proponer y me encanta que lo hagan así con
tenemos
una sonrisa.
Tenemos que ir, Mari. Vamos a ver a Mercedes.
Venga, porque les va a gustar.
Mercedes Torre y Pablo Biotti. Yo les pediría otra más, claro, antes de irnos a las noticias.
Mirá, vamos a hacer... la que es menos folclórica, pero como justo es la del final. Dice un poco eso que vos acabas de decir.
Reversible como un mantel, deja caer, las luces brillan bajo la piel. Hasta el dolor no es un reflejo. Del otro lado estoy yo.
Ay, qué bonito. La dulzura.
Llegar al entendimiento, ¿no? De que no hay un fin.
Es eso.
No hay un fin.
Esa es la última canción del espectáculo. Es la no folclórica.
El último paso del duelo.
Claro. El último paso, el desprendimiento de Rosita. Ya Rosita deja de ser Rosita y vuelve a aparecer una actriz en escena, un algo, ¿no?
Bueno, yo les propongo una yapa para después de las noticias. Sí, salvo que estén muy apurados, los hacemos quedar un ratito más.
Para nada.
Oh, están distendidísimos.
Me encanta. Entonces
acá,
se queda de paso, digamos, que reversible se puede ver qué días.
Los domingos a las 20 horas. por todo junio seguimos seguro, así que vengan.
Bien.
En el Teatro del Extranjero, que es a 3 cuadras del Abasto.
Sí, Valentín Gómez.
3378.
Pero qué maravilla.
¡Ay, acuerdo!
Y las entradas las sacan por Alternativa Teatral.
Ahí está.
Buenas tardes. Habla Juan Carlos de Ciudadela. Y como decía el recordado Marcelo Solo, la muerte no es una ausencia, sino un cambio de presencia. Bueno, un abrazo, saludo a todos.
Qué grande. ¿Viste lo que van despertando?
Hermoso. A ese señor que nos escriba ahí al Instagram, o escriba acá a Radio Nacional, que venga. Véngase, con nos trajo esa frase hermosa.
¿Cómo es el Instagram? Para
ah, Reversible. Reversible Teatro. Pueden buscar por ahí. Por ahí él no tiene Instagram, pero sí se puede contactarse con Radio Nacional.
Con nosotras a través del WhatsApp también.
Sí.
Hemos ampliado el staff de la tarde. Tenemos compañero de mesa ahora.
Tenemos compañero de mesa.
Me gusta, mirá, son divertidos, talentosos. Sí, sí, bueno, sí, ya sí. Está, ¿qué más querés?
Pero
mirá.
Sí, vengamos. Gracias. A hacer radio, hacemos radioteatro.
Qué bueno.
Qué lindo.
Sí, bueno, vamos a ir, sí, obviamente, vamos a ir a verlos.
Sí, por favor. Podemos nombrar a todo el
por
equipo.
Por supuesto.
Por favor, por supuesto. Favor. Bueno, en la dirección está Juan Andrés Romanazzi, está Valeria Casielis en la producción ejecutiva artística, está también ahí haciéndonos una asistencia en comicidad, Lucía Vallacasal, está en la escenografía Micaela Slate, está en coreografía Constanza Feldman, está en vestuario Paola Delgado, ya la iluminación la nombramos, Añez lo supone, e hizo este diseño precioso, lo hizo Andrés Mendilajarzu. Y Estrella Herrera hizo fotos para este diseño, o sea que hubo mucha gente muy talentosa trabajando para que esto suceda.
Sí, y mucha garra, me imagino, ¿no? Porque la autogestión no es sencilla y a veces es difícil lograr, bueno, piezas como esta, desde
vengan
el ticket
a ver teatro,
a la tarjeta.
Vengan, hay mucho claro. Trabajo atrás, mucho trabajo. Y si alguien quiere venir y no tiene el dinero, escríbanos y encontramos la vuelta, pero no dejen de ir al teatro, vayan al teatro, vean a los artistas sí. Argentinos.
Sí, al margen de nuestra producción en particular.
Total.
Es algo, es una del teatro, es una maravilla en Buenos Aires y en Argentina.
Exacto.
Toda la capacidad para hacer...
para producir, y además producir, en general... Sí. Tengo un primo que va muy poco al teatro, sí. Cuando vino a ver el Martín Fierro, me acuerdo, me dijo, yo te prometo, ayúdame que vaya una vez por mes. Bueno, después eso no sucedió. Pero en general la gente sale satisfecha, sale feliz del teatro, nos pasa. Entonces sí. Hagamos ese movimiento, salgamos de las
coincido.
Pantallas, vayamos al teatro, sí. Vayamos al Gomón.
Salís mejor, como decía Nora Lafont, ¿te acordás? Cuando nos acompañaba acá en sí. Uno de los programas que teníamos.
¿Norita?
Norita, claro. Amiga Nora Lafont. Ella decía, vayan porque de verdad que van a salir mejores, ¿no? Del teatro. Y es cierto. Lo mismo me pasa a mí también con los conciertos, ¿no? Yo a veces digo, ay, pero tengo fiaca salir de casa de vuelta, ir al microcentro o lo que fuera. Pero la verdad es que vale la pena porque una vez que estás y que lo disfrutás y que te encontrás con el arte, y sí, salís mejor. Es así.
Sí.
Es un hecho. ¿No?
Sí.
Me quedé pensando con una faceta tuya.
A ver.
Con los niños.
Ah, sí.
Mucho. Hiciste teatro para niños.
Mucho.
¿Y qué significa hacer para los niños? ¿Cómo es? ¿Qué tiene de distinto?
De particular, de especial. Uh-huh. Para mí es considerar todo el tiempo que es una mirada con menos previa que la de un adulto. Hay algo, Piesetti, lo ubican a Luis Piesetti.
Sí, trabajó de hecho con nosotros sí. Acá mucho
tiempo.
Ah,
mirá, bueno, Luis, nacional. Una de las sí. Cosas que él dice es que el niño es como si fuese un extranjero que acaba de llegar a un lugar, ¿no? No es que no sabe, no conoce cosas, conoce otras cosas. Hay cosas que todavía no sabe de este lugar al que acaba de llegar. Pero tiene en sí mismo una historicidad, ya en su vida, en su mente, en su espíritu, ¿no? Si creemos que tenemos muchas cosas ya que vienen con nosotros y otras aprendemos. La parte de esa social, ordenada y demás, todavía no la tienen tan ordenada. Algunos, lamentablemente, se las ordenan rápido. Pero creo que es tener eso en cuenta y crear como uno crea cualquier material potente, poético, en mi caso, musical. Las Hermanas Misterio es mi grupo, hace 8 años que trabajamos juntas. Hicimos 2 espectáculos, pues hay un espectáculo que fue muy hermoso donde conocí al director de esta obra, que es Recuerdos a la Hora de la Siesta, la obra de Dionisi, que si no la vieron y si vuelve a estar alguna vez, vayan a verla.
¿Esa se dio en qué?
En el San Martín.
En San Martín.
Era un homenaje a Mariana Walsh.
Sí, la vi.
Ah, bueno.
Claro. Claro, ahí. Por eso me sonaba tanto, digo, para
sí.
Sí, fui con mi hijo a verla.
Bueno,
hermosa.
Hermoso espectáculo.
Sí.
Y eso es un espectáculo que en realidad no es que decís, creo que ya rompimos esa idea de que tanto la literatura como la música como el teatro es solo para niños. Y entonces, digo, es un espectáculo, en tal caso es un ATP. Entiendo que, digo, tiene que tener un contenido que A ver, ¿cómo? Sí, quiero ser como, clara, a ver si me ayudas
no
con la idea.
No fue hacia mí la pregunta, pero me hago cargo
por
también.
Por favor.
Porque yo también he hecho mucho infantil.
Ahí está. De hecho, trabajamos juntos en uno.
De hecho, trabajamos juntos en uno. Estamos, sí, que todavía no se estrenó.
Escribiendo, sí.
Después por ahí pasamos el chivo, si se puede.
Sí, claro, por supuesto.
Hay algo de la discusión interna entre los que hacemos teatro, es si decirle infantil justamente, o obra para todo público, o obra para infancias. Y me parece que está bueno pensarlo siempre así, porque es como...
Es revisar el contenido, ¿no? La forma de transmitir el mensaje.
Volviendo
es como el menú infantil, ¿viste? Que el menú infantil tiene porquería, le dan de comer porquería.
Claro, no tiene que ser así.
No, ¿por qué? Claro.
Porquería no, por favor, sí.
Claro.
Es muy serio hacer teatro para toda la familia, justamente, para el acompañamiento, para el compartir en grupos, digamos,
total,
¿no? Que es un poco lo que sería, ¿no?
Sí. Y, entendiendo que hay otra mirada, obviamente hay cuestiones, sobre todo creo que tiene que ver con el texto, y para quienes hacemos humor, el teatro, cierto, por lo menos cierto tipo de humor, el más clownesco, por ponerle un nombre, creo que estamos cerca siempre, porque hay algo de del cuerpo que está muy presente, y la rítmica y la musicalidad, que claro, en cualquier otro espectáculo también encontrás. Lo que me parece que lo que diferencia un poco, que es como si fuese la literatura, por eso es interesante a veces pensar en esas dos líneas. La literatura, digo, para más pequeños, pero digo, suele haber un texto un poco más corto, en ciertos, para la primerísima infancia.
Sí.
Tiene más que ver con las imágenes y con claro, eso que se ve. Lo mismo pasa en el teatro. Ahora, en la medida que crecen, digo, si pensamos en Elsa Bornerman o pensamos en Bodoc, vamos a pensar que esos textos no tienen profundidad, ¿no? Son maravillas. Marinela Walsh, digo, yendo a lo primero de lo primero, a nuestra maestra para las infancias, ¿no?
Sí, sí.
No sé si está respondida.
Me encanta la respuesta que dio. Súper clara.
Ahora,
y
como
hermosa.
Público pueden llegar a ser difíciles,
sí,
¿no?
Sí,
o
sea,
no los conformás con cualquier cosa aparte, y los chicos te van a decir lo que realmente piensan. La pero, pregunta es: ¿estás preparada, preparado para escuchar lo que tienen para decirte?
Sí.
Creo que nos gusta. Va, no sé a vos, pero.
Sí, me encantan.
Pero yo creo que sí, porque creo que a muchos nos gusta eso desde el escenario.
Es un desafío, ¿no?
Pero tenés como una respuesta un poco mediada en un punto, con menos mediación.
Muy genuina.
Que es genuina, y eso es reapreciable.
Claro.
Si hay una frase que genera algo muy particular, enseguida lo vas a saber.
Claro, no la caretean.
No.
Básicamente es eso.
No,
un niño no va a salir
de
ver una obra
de
y decir, ¿te gustó? Sí. Y es interesante porque...
La profundidad.
¿Te gustó? ¿Te gustó?
Esa salida no existe. Claro.
O sea, mira, al estreno de Reversible vino un sobrino mío que... con quien nos amamos, Felipe, si estás escuchando esto en algún lugar del mundo, porque la otra vez nos vio en la tele y no entendía cómo me hablaba, cómo le hablaba si no lo estaba viendo. Vino a ver Reversible, él pidió por favor venir y vino, y después su mamá le preguntó si había entendido, sí, y solo dijo, es un poco triste el momento que se da cuenta que no va a volver, ¿no? La mamá.
Oh.
Sí, pero él, ¿qué momento te gustó más? El de los animales. Porque con un colibrí, uno llegué, bueno, ya lo vendrán a qué momento. Digo, hay algo de la lectura del cuerpo y del espacio. Un niño recibe todo eso. Cualquiera de esos espectáculos lo puede ver un niño.
Sí.
Después, la síntesis de eso, algunos necesitan una ayuda de un adulto que ponga palabras, quizás, que acompañe, si algo de eso no termina de entender, entre comillas, ¿no? Pero creo que es darle un voto de confianza a la poética. O sea, es como un niño escucha un cuento, escucha una poesía, y bueno, no, pero sí, tiene que entender... ¿De
no,
qué plano
la sensibilidad
hablamos?
Ahí exacto, está buenísimo, está en primer plano.
Exacto,
totalmente.
Es como para un adulto. O sea, claro, no, bueno, pero Pizarnik te tiene que explicar que, hermanos, es una poesía.
Sentila.
Es eso, es eso. Se entiende, pero se entiende con otras fibras, no únicamente con la intelectual, con el orden racional, ¿no? Como...
Sí, sí.
Bueno, acá son dos artistas, por supuesto, los que están sentados a la mesa, ¿no? Y bueno, y vienen a presentar Reversible, es de Mercedes Torre, estamos acá con Pablo Biotti también. Les habíamos pedido una más,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Los comprometimos antes de ir a las noticias y bueno, nos gustaría escucharles.
Vamos a hacer como Lombriz.
Vamos, vamos.
Y ahí nomás me iluminé. En la cama es que salté. Y así, con cara de asombro, al rescate me lancé. Sin saber muy bien por qué, intuí que era el momento. Y agarré un bolsito, ni muy grande ni muy chiquito, y me empecé a preparar. Pampas arriba, pampas abajo, tierra que desandar. Busco horizonte detrás del monte, el cielo en migas de pan. Encuentro un rumbo cierto, miro para atrás. Busco en los pasos viejos atajos nuevos que desandar.
miran sin ver. La tierra es tierra no más, pero quien busca encuentra en la espiga el trozo de pan. Voy como lombriz encontrando surcos por donde respira. Lo que no entendí, voy como lombriz buscando en lo oscuro lo que más de uno deja por ahí. ¿Para qué miras sin ver? La tierra es tierra no más, pero quien busca encuentra en la espiga el trozo de pan. Voy como lombriz encontrando surcos por donde respira. Lo que no entendí, voy como lombriz buscando en lo oscuro lo que más de uno deja por ahí. Con un pan bajo el brazo, Rosita amaneció toda la vida rumiando el tiempo hasta que se acabó.
Muy bueno,
muy bueno. Con eso Rosita sale a la aventura.
Te estaba escuchando.
Mira, mira, se escuchan los aplausos, ¿viste? Se replicaron los aplausos para usted.
Te veo, como decía la película, ¿no? Te veo de verdad. Y pienso, a ver, ¿qué es lo que yo estoy notando? ¿Qué es lo que percibo? Me vino la palabra desenfado. Y hay quien, para. Y te quería compartir esto, ¿no? Porque para el que no conoce bien las distintas acepciones de la palabra desenfado, tal vez no tengan esta. Y me encantó. Me pareció que es una forma de definirte. A ver si lo sentís así. Desenfado, diversión o desahogo del ánimo. Yo noto que hay mucha diversión. Esto de disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Es como que tu alma se está desahogando y le está pasando bárbaro.
Total.
Entonces la palabra es desenfado.
Es un desenfado y es una desfachatada, Rosita.
No, yo tampoco es, no digo eso.
Basta de eufemismos.
Sí, es una desfachatada. Pero para mí es un halago eso, ¿eh? Para mí la desfachatez en el arte, o sea, no cuidar las formas por las formas, sí ser preciso, sí ser cuidadoso, sí, si es esto y no es lo otro, y somos re precisos en eso, y el director se ocupa de que todo es este cuidado y no da lo mismo. Pero que no dé lo mismo no significa que nos rigidicemos y algo no se pueda poner desfachatado. Cuando el arte se comprime, se ordena tanto que no permite justamente la libertad, y no la libertad mal usada, sino verdaderamente dentro de ese recorrido jugar, probar, ver la vitalidad de lo que aparece ahí, ¿no? Y eso creo que es lo que está en la obra, mucho.
Sin duda. No, y aparte eso es lo que no tiene fórmula, porque es...
Exacto.
Si fuera por una fórmula, lo haces todo perfecto o te vas a la libertad absoluta.
Exacto.
Y en realidad lo inesperado justamente es poder transitar el camino del...
Sí, es como armar una estructura, sí, que nos permita, eso es, sí, lo que intentamos hacer con esta obra, ¿no? Como una estructura que dé la suficiente base para poder tener libertad de acción adentro, ¿no? Entonces, saberlo tanto que puedo moverme. Entonces, se puede poner desfachatado porque es fácil volver, entre comillas, quiero decir. Cuando uno juega mucho con el público, eso puede pasar, puede aparecer. Pero nosotros nos damos unos placeres y unos gustos, digo.
Es que se nota eso, justamente.
En la voz, sí, también, ¿no? Buscar que Rosita no cante lindo, canta Rosita.
Claro.
Que es distinto.
Bueno, mira, justo estuvimos hablando con Marina hace poco, sí, y con la gente que nos escucha acerca de que en el folclore o en la música, uh-huh, popular sucede también que para poder reversionar, meter batería o guitarra eléctrica o lo que fuera dentro de la música popular folclórica, es necesario conocer las raíces, ¿no?
Total.
Si vos conocés bien la estructura, si vos pasaste por el tamiz, qué sé yo, a Yupanqui o a, sí, no sé, se me ocurre nombrarlo a él, por decir uno, ¿no? Un ícono. Sí. Pero después, sí, es recontra válido poderse ir, volver y hacer, bueno, versiones, sí, de lo más desfachatadas, si querés.
¿No? Puede venir, sí, todo eso, sí, pero es como hacer una parodia. No puedes parodiar lo que no sabes que estás parodiando.
Exacto.
Como en otra línea, ¿no?, de, claro, pensamiento, pero es lo mismo. O sea, sí, no te, sí, vas, no,
y aparte el homenaje y la parodia son... Están relinqueados.
Sí, pero bueno, tenés que conocer, sí, siempre este primero.
Sí, exactamente.
Para hacer eso segundo, sí, ¿no?
Como, pero perdón, tenerlo... esto se está convirtiendo en un espacio filosófico.
Total, ¿sí? Ya está.
Creo que es la escuela de Frankfurt, esa, de que la parodia en homenaje.
Ah, me encantó.
Todo, bueno, todo para que, sí, vengan a ver Reversible, vengan a reírse. Miren, yo el otro día pensaba algo que lo voy a contar porque por el tono de lo que venimos teniendo creo que va a resonar. O sea, que me resuena traerlo. Que es cuando mi mamá falleció, yo estaba haciendo esa obra, el Martín Fierro. Y nos íbamos de temporada a Mar del Plata al auditorium. a la sala grande del auditorio. Era una fiesta, ¿no?
Increíble, o sea, ese lugar.
Auditorio, ese sí. lugar, a Sala Martín sí. Fierro. Mi madre fallece en diciembre, teníamos temporada en enero. Mi madre, suena así fuera. Mi mamá, la mamita. Y yo lloraba con un compañero, con Hernán Neukowicz, que es un actor, amigo, hermano, y le decía, no voy a poder hacer reír nunca más. O sea, yo no sé cómo voy a hacer para hacer reír. O sea, como, creo que no voy a poder hacer reír. Esa era mi angustia al momento de actuar. Yo hacía el Cabo Farías, que era muy gracioso, y sentía que, o sea, no puedo. Y claro, el teatro tiene esa magia tan particular y esa cosa tan potente. El teatro, digo porque es lo que a mí me compete, pero entiendo que para un, no sé, para un músico será, o únicamente un músico, digo, será más el piano, para otro será la pintura, el que sea. Y digo, qué fuerte, porque ahora elijo contar esta historia radicalmente desde el humor, posicionada en ese lugar, como si fuese desde el único lugar de que puede ser contada, para ser contada, ¿me explico? Como, y el otro día lo pensaba, dije, qué loco, porque estoy haciendo esto, que mi temor era no poder hacer reír, y elegí contarlo haciendo esto, y es lo que me da placer de hacerlo, ¿no? Como el ah, bueno, sí. riámonos un poco de esto, porque al final si no nos reímos de esto, nos gana otro, un terreno que no nos tiene que ganar.
Genial síntesis, soltaste lo que tenías que soltar, que es el drama.
Exacto.
El dolor, cada tanto te pega una guiñada, vuelve a aparecer, ¿no?
¿Y qué, cómo
pero no desde el drama.
Exacto. Claro. Salgamos del, ¿cómo es el, los memes esos de polidramática? ¿Viste? Las que son tipo... Abandonémoslo por un rato. Y,
no hacerlo
y dejemos
durar más de lo que tiene que durar.
Exacto.
¿Cuánto tiene que durar? No lo sabemos.
Mira, pero... dicen que es un ciclo de 7 años. Yo los 7 años claro. terminé de escribir la obra. Así que algo de eso hay.
Cerro. Bueno, Reversible. Hay. Así se llama. Grábense el nombre. Reversible. Y la pueden ver los domingos. Vos tenés, María, y la
los
data.
Domingos a las 20 horas en Teatro El Extranjero, que está ubicado en Valentín Gómez, 3378, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Mercedes sí. Torre y Pablo Biotti nos vinieron a visitar y nos dejaron así como llenas de emociones, ¿no? Y movilizadas.
Pues energizado también,
sí,
¿no?
Claro
sí. Y la intención me parece que es, al fin de cuentas, pedirle a ustedes también que nos están escuchando que traten de ver la vida de otra manera y la muerte también.
Sí, claro
gracias,
que sí.
Chico.
Gracias.
Muchas hermoso, gracias por la visita. Y a gracias. Ceci Gamboa, que nos hizo ahí de puente también para...
Hermoso. Gracias a Ceci. Vos la mencionaste cuando dijiste la...
¿Muchas
la mencioné? Ceci no Gamboa, ¿no? La prensa. No. Genia.
Gracias. Sí. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.
Ah, sí, gracias. Estamos acá. Yo me saqué los auriculares, pensé, ya estaba empezando a hablar de cualquier cosa. No,
no, un poco no, de
estamos
seriedad,
acá.
Un poco
seriedad, seriedad, por favor. Sí, Ceci, cabrón. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci, que estás ahí. Me afligí pensando, dije, ay, no sé
hermoso,
si el nombre.
Un gran programa.
Hermoso, sí. Hermoso poder hablar de las cosas. O sea, darles espacio, darles tiempo, darle.
Eso pasa Nacional Folclórica, ¿viste? Claro. No cualquier radio.
¡Aguante Nacional Folclórica! ¡Vamos!
Estás en Nacional Folclórica 98.7.